En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Pues 1:07 de la tarde, recta final ya de Hoy en Madrid, ¿eh?
Sí, vamos a seguir viajando, sí. Recorriendo la comunidad, ¿no? Hemos estado por tierras persas, por Irán,
¿ahora
gracias
mismito?
A la música de Zobazar. Enseguida además las fotos en nuestro Facebook con los instrumentos musicales que se han traído con esta propuesta. Y vamos también a viajar enseguida, por ejemplo, aquí al ladito, ¿no? Recorriendo la comunidad de Madrid, paradita de Las Rozas. Pero también es que vamos a viajar a un mundo fantástico. Uh-huh. Un mundo de ilusión, en principio el país de nunca jamás, pero un país además que esconde el drama de muchos jóvenes no actuales, ¿no? Porque este país de nunca jamás, donde vivía Peter Pan, donde nos encontramos con Wendy, que Wendy viene para acá.
Y con el Capitán Garfio.
Pues ha cambiado, ahora es el país de nunca jamás trabajarás en lo que estudiaste.
Sí, y ese país, pues la verdad es que podríamos decir, ¿por qué no?, que es este en el que vivimos. España, Peter Pan, os cuento que es un nini, ¿vale? Ni estudia ni trabajo y
pero esto
y
yo
trabaja.
Digo que toda la vida ha sido así,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que cuando era un nini en el país de nunca jamás, el del cuento...
No se daba cuenta. Ahora lo ha asumido, ¿qué?
Sí, creía como los cuentos de hadas, creía que esto de ser un nini estaba genial.
Era
y
jauja.
Que no había ningún problema. Ahora se ha dado cuenta de que si eres un nini, pues no puedes llevar a cabo una vida decente.
O cumplir,
diríamos,
tus sueños.
O cumplir tus sueños.
O
a Wendy, que sí que se dio cuenta de que había que estar en el mundo real para conseguir crecer, convertirte en adulto y de alguna manera ser también feliz, bueno, pues nos hemos dado cuenta de que tampoco lo está pasando demasiado bien. Porque Wendy ha cumplido ya sus 30 años, es
y
periodista.
Y se equivocó, claro, decidió hacerse periodista y se equivocó.
Y se quedó sin trabajo. Uh-huh. Conclusión, que ha tenido que volver a casa de sus padres.
Bueno, si vuelve a casa de sus padres, claro, luego tiene el riesgo también de que algún día le visite la sombra. ¿No? Ahí se empezó todo, en casa de los padres de Wendy.
Sí, ahí empieza todo, aunque en esta ocasión la sombra diríamos que la va a encontrar no en la habitación de su casa, de la casa de sus padres, sino en un bar que ha abierto el Capitán Garfio.
Emprendedor, claro,
sí,
ha abierto un negocio, ha abierto un bar.
Emprendedor, donde, bueno, pues cree que va a poder empezar a conseguir lo que realmente desea, que es algo tan sencillo y tan complicado a día de hoy, lamentablemente, como es tener un trabajo acorde a tu formación, tener una casa, tener una familia, lo que podría ser nuestro cuento de hadas.
Claro, y una realidad conocida para muchos de los jóvenes que estáis escuchando, o para muchos de los padres, ¿no?, que nos estáis escuchando y que veis que la situación de vuestro chaval es esta. Perdidos en nunca jamás.
Sí.
Poned bien la brújula porque podéis encontrar ese pedacito de nunca jamás en la sala mirador. Y como digo, por ejemplo, Wendy se va a pasar por aquí en unos minutos para darnos esta propuesta teatral, ¿no?
Claro que sí. Enseguida, en cuestión de minutitos, sala mirador, que recuerdo está en la calle Doctor Fourquet número 31. Y en esta ocasión, de jueves a domingo, será el momento en el que podamos disfrutar de este Perdidos en nunca jamás. Ahora nosotros nos vamos a Las Rozas y aquí a lo mejor alguien va a encontrar su cuento de hadas, al menos va a poder hacerlo realidad.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cursos gratuitos, recordamos, en Las Rozas. ¿Para quiénes? Para emprendedores y para desempleados. Unos cursos, además, que nos dicen que son famosos porque tienen muy buenos resultados.
Además, nos ayudan a prepararnos, ¿no?, para el mercado laboral, para poner un negocio con éxito, para saber qué hay que hacerlo, ¿no?, para no fracasar en lo que es los primeros pasos cuando lo ponemos en marcha. Abarcan materias y perfiles porque, además, entrenan nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿eh? Nos preparan para todos los aspectos que supone estar al acecho, estar preparándose para buscar un empleo o dar el paso de montar nuestro propio negocio.
Es que la cabeza también es muy importante, el cómo nos encontremos mentalmente, porque hay que ser capaces de superar la frustración, el rechazo,
claro.
Las equivocaciones,
y hay que ser fuertes también físicamente, ¿no? Uh-huh. Porque ya sabes que cuando tenemos momentos más de bajón, también parece que nos llegan todos los achaques. Así que hay que cuidarse también físicamente para estar al 100%.
Y hay que pensar que al final se consigue. Y por eso estos cursos nos pueden echar una mano. Para estos talleres, para estos programas que se están desarrollando en Las Rozas, que nos hemos acercado. Y allí nos está esperando nuestra compañera María Martínez de Mora. María, muy buenas.
Hola, chicos.
Hola, ¿qué tal?
Las Rozas es uno de los municipios de la zona oeste que más programas de formación para el empleo ofrece a sus vecinos. Todos gratis y además dan buenos resultados, al menos eso es lo que nos dicen la mayoría de sus alumnos. Algunos de ellos incluso repite. Y es que en el Cantizal, que es el centro donde se desarrollan estos cursos, nos van a explicar toda la oferta formativa que tienen. Talleres para personas en situación de desempleo y también para emprendedores que necesitan apoyo para poner su idea de negocio en marcha. Vamos a empezar con ellos, con los emprendedores. Y para eso vamos a saludar a Elena Hernández, la responsable de este programa. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal?
Travesía para emprender con éxito. El nombre, desde luego, que ya es prometedor. Cuéntanos, Elena, ¿en qué consiste este programa?
El programa consiste en unos cursos, un proceso de entrenamiento para todas aquellas personas que en un momento dado quieren ponerse por su cuenta su propio negocio. Las denominamos travesías para emprender con éxito. Ajá. Y son una serie de jornadas en las que les enseñamos y les damos las herramientas necesarias para que ellos puedan desarrollar su proyecto profesional de la mejor manera posible.
Elena, en este programa, en el de Travesías para Emprender con Éxito, trabajáis de una manera diferente, y es que cogéis la idea de negocio desde el principio, trabajáis desde el inicio hasta el final.
Así es, se diferencia muchísimo de lo que se suele hacer en otras entidades públicas. Aquí partimos de lo que es el modelo de la idea de negocio y se trabaja con lo que se denomina modelo Canvas. A partir de ahí se empiezan a poner en duda, o por lo menos se empiezan a hacer preguntas sobre lo que es el propio desarrollo de tu idea de negocio, y se va modelando de acuerdo con una realidad que la podemos ir viendo día a día.
¿En qué consiste ese modelo, Elena? Cuéntanos un caso práctico. ¿Cuáles son algunas de esas preguntas que se plantean en el aula?
Pues si efectivamente, si tu producto de verdad tiene éxito, si la gente está dispuesta, por ejemplo, a pagar el precio que tú has estimado en un inicio. Y efectivamente eso se va viendo en un grupo, además van viendo efectivamente el nivel de aceptación que va teniendo ese producto y si efectivamente es real la idea inicial de negocio. En muchas ocasiones, por no decir el 90%, se va modelando y se va cambiando. Y de ahí el éxito, porque van efectivamente la idea inicial se va adaptando a una realidad.
¿Cuál es el perfil de las personas que se suelen apuntar a este tipo de cursos?
Pues aquí en Las Rozas la verdad es que tenemos un perfil profesional bastante elevado. Suelen ser gente con estudios, gente que viene, por supuesto, de régimen general, trabajando para empresas con un puesto de un mando intermedio o ingenieros, y en un momento determinado, pues por circunstancias que todos me imagino que nos podemos suponer, pues deciden ponerse por su cuenta. Y tienen una formación muy elevada en general.
Con la crisis habéis notado que más personas se lanzan en una idea que a lo mejor, bueno, pues pensaron en su día, pero no se atrevieron a ponerla en marcha. ¿Acuden más a vosotros?
Sí, sí, sí ocurre. Que la mayoría son promotores que tenían una idea en su mente o una ilusión, como digo yo, en su mente desde hacía muchos años o mucho tiempo y nunca se han atrevido a ello. Y en otras son gente que viene de una experiencia previa y deciden por un momento dado, porque la empresa por circunstancias no termina de arrancar bien, ponerse por su cuenta. Sí, hay dos perfiles muy claros, muy definidos, sí.
¿Cuáles son, los inconvenientes que más se encuentran, sobre todo las personas cuando llegan al aula y dicen, yo tengo esta idea, pero para ponerla en marcha, normalmente que son los recursos económicos o quizás la viabilidad del proyecto?
Hombre, es todo un compendio, quiero decir, es un conjunto de factores que sí que influyen para que lleguemos al éxito del proyecto. Pero sí que es verdad que la financiación es su principal dificultad. ya sabemos todos un poco cómo responden los bancos, y sí que tenemos posibilidades nosotros de ponerles o informarles incluso de esas fórmulas financieras que no son al uso, como son los business angels, el crowdfunding. Todo esto viene trabajándose también en estas jornadas.
Bueno, pues muchísimas gracias, Elena Hernández. Ahora vamos a ir con tu compañera, vamos a preguntarle a María Martínez, responsable de orientación laboral de aquí, de los programas que se imparten, entre ellos en el edificio municipal El Cantizal. Hola, María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, María.
Bueno, tú nos vas a hablar de un programa que en este caso se dirige a las personas que se encuentran en situación de desempleo. Se llaman Rutas hacia el Empleo, ¿no?
Así es, María. Las Rutas hacia el Empleo son entrenamientos que persiguen que la persona se inserte en el mercado laboral. Nosotros partimos en la primera edición de una idea novedosa que no se había hecho en ninguna parte. Sabemos que la persona tiene que tener su perfil HR, tiene que controlar el currículum vitae, la entrevista de trabajo, networking, redes y demás. Pero lo que hacemos es que antes de esa parte, a la persona le proporcionamos una serie de sesiones de entrenamiento para que descubra cuáles son sus talentos, para que haga un balance creativo de su vida y para que descubra cuáles son sus principales competencias. Nosotros partimos de la base de que las habilidades de comunicación se desarrollan. Trabajamos para que la persona defina su proyecto, defina qué quiere, en qué es bueno y tenga un qué potente para después buscar el cómo.
Una pregunta, María. Sí. ¿Viene la gente con mucha desconfianza? Porque, claro, la situación del desempleo es muy dura, ya no solamente económicamente, sino emocionalmente. La autoconfianza se disminuye mucho en el caso de las personas que a lo mejor, sobre todo, llevan mucho tiempo en paro.
Sin duda. Esa es la principal tónica que estamos viendo últimamente. Además, es que están viniendo personas con perfiles muy altos. En concreto, en este municipio, en la zona noroeste, hay un nivel bastante alto cultural y profesional, y viene la gente con mucha desconfianza porque hay personas que nunca se han tenido que enfrentar a un proceso de selección, sino que han sido incluso seleccionadores. Entonces, sí es cierto que hay gente que llega con esa desconfianza, pero nosotros siempre decimos, pruébalo. No vamos a obligar a nadie a estar aquí. Nuestros servicios son totalmente gratuitos, pero les pedimos que lo prueben. Lo cierto es que son procesos que tienen mucho éxito, porque una vez que la persona ha trabajado la parte personal, pasamos a consultores expertos, donde se trabaja, como os decía, toda la parte de currículum por competencias, entrevista, LinkedIn, redes sociales y profesionales, con lo cual la persona se va a llevar una caja de herramientas completa, una caja de herramientas que no le van a dar en ninguna otra parte. ¿Qué pedimos al usuario a cambio? Compromiso. Compromiso para poner de su parte. Nosotros le vamos a dar todo, pero la persona tiene que poner mucho también, porque si no, no arranca. Son entrenamientos integrales. No nos quedamos en dar un curso a una persona.
Es un entrenamiento para que la gente se haga una idea, María. Podríamos decir que es como un entrenamiento físico, en este caso un entrenamiento mental.
Total, un entrenamiento a nivel de cuerpo, de mente y de espíritu. O sea, es un entrenamiento integral de la persona, donde se va a llevar una formación que esa persona necesita. Por ejemplo, alguien quiere hacer un curso de construcción de páginas web.
Vale.
Le vamos a dar un curso muy bueno, pero además técnicas de PNL, de gestión emocional positiva, una serie de talleres de elegir tu currículum y superar con éxito una entrevista de trabajo, e incluso de elevator speech, es decir, cómo venderte en un minuto.
Bueno, pues María Martínez, con ese objetivo nos quedamos, con el empleo, o sea, es la meta de todos los cursos que se están desarrollando aquí en el edificio municipal El Cantizal de las Rozas, y nos quedamos con una dirección importante, la página web municipal, www.larrozas.es, donde pueden encontrar toda la información sobre estas actividades. Y también en el blog que tienen específico para desarrollar el contenido de todos estos cursos, que se llama Innova Las Rozas.
Perfecto.
Pues lo apuntamos, ¿no?, para próximas convocatorias. Gente, ¿no?, que se está formando, que está buscando ayuda para encontrar empleo en Las Rozas. Y gente, pues, que vive en un país, el país de nunca jamás trabajarás en lo que estudiaste, que es España.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Una luz, hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir.
para darle mi amor. Tú y yo, nena, tú y yo, paseamos nuestro amor por la ciudad. Ahí están, chicas de colegio, todas, todas.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Del 22 de abril al 4 de mayo, disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera.
Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez cuando éramos niños. Seguro que más de uno, o no tan niños, sí. A día de hoy también le gustaría lo de perderse en el país de nunca jamás. Eso de ser niños eternamente, eso de mantener viva la ilusión, la esperanza, los sueños, creer que todo es posible, ¿no?
Bueno,
y
luego,
además,
sí,
con ayuda de polvitos mágicos.
Es verdad, ¿no? Ese polvo de hadas, ¿no? Desde luego, Peter Pan se daría de bruces si viera lo que hay más allá de aquellas tierras de las que él nunca ha querido salir.
Ya.
En la nuestra, por ejemplo, ¿no? Hay paro, hay desilusión y sobre todo una sociedad entera pagando el precio de los tiempos de bonanza que nos vendieron, ¿no? Es decir, que nada atractivo a María José, ¿no?
Desde
que Peter
luego
Pan deje nunca jamás y se venga para acá.
Fijaros qué manera de salirnos,
claro,
del cuento, de lo bonito que era para aterrizar en la realidad, en una realidad un tanto
oscura. Yo caí de bruces. A mí
sí,
nadie me enseñó a aterrizar. Claro, yo venía volando con el polvo de hadas.
Y
es que vamos,
un trompazo es que ya de vida.
Me lo he tragado, el
que
suelo.
El polvo de hadas ni funciona. ¿Sabes? Aquí llegas a nuestra frontera,
aquí no hay
el polvo de hadas
sí
funciona.
Sí, así me entero de repente y he empezado a darme cuenta de cómo jugaba sin más, ¿eh?
Has visto, es que todo cambia, todo cambia.
Y tanto que cambia. Bueno, ya podéis ir deduciendo, lógicamente, que nuestra versión teatral de Peter Pan y Wendy tiene muy poquito que ver con aquel cuento original. Eso sí, la inspiración está ahí. Ahora, en un montaje denominado Perdidos en Nunca Jamás, pero liderado, curiosamente, por esa Wendy que, representando a un montón de jóvenes, sí que quiere crecer y ejercer en lo que le gusta y cobrar un sueldo medianamente decente y tener oportunidades y, a ser posible, pues sin verse obligada a tener que acudir a otro país.
Es que así tampoco es que pide tanto.
No pide nada del otro mundo, pero en estos tiempos es muy complicado.
Ya,
eso
no
parece y queda latente.
Cosas de cuentos de hadas.
En esa representación, Belén de Santiago, eres Wendy en la obra. Hola, Belén.
Hola.
Hola. De la Sala Mirador, aquí a los estudios de Onda Madrid, para hablaros un poquito de este montaje, de esta propuesta, que vamos a empezar a ubicar a la gente, vamos a contarles cómo ha ido cambiando Wendy, ¿no? Porque estamos hablando de Wendy, la Wendy del Peter Pan, y claro, nos hemos quedado esa Wendy que se iba con Peter Pan al país de nunca jamás, que luego ya se daba
ejercía
cuenta...
Ejercía un poco de madre allí también ya,
que
sí,
tampoco eso era jauja, y que decide volver a casa, y luego que fue de Wendy.
Bueno, esta Wendy también se va con Peter Pan a, al...
De bares, no te fastidia.
Sí. al bar de Garfield. Lo que pasa es que es una Wendy distinta, claro.
Vale.
Es una Wendy que lo que le pasa es que no puede crecer, pero realmente quiere crecer.
Vale.
No
aquí
la
tenemos,
dejan crecer.
Aquí
no le dejan,
tenemos ese problema, ¿no?
Claro.
Se encuentran muchas barreras para crecer.
Exacto, se encuentra muchos problemas para crecer, ¿no? Ha tenido que volver a casa de sus padres, ella es periodista, se ha quedado
en
un paro.
Ahí ya se equivocó Wendy,
ya,
periodismo.
Ya. Y bueno, ella tiene mucha ilusión, mucha fe en seguir luchando y conseguir de alguna manera que no le... No,
todo el pesimismo y tal,
no se le caiga encima,
ella no se hace pequeña, ¿no?
Claro, hay como una frase en la obra que es lo que hay, que la primera vez lo dice la mamá de Wendy, pero después el padre, que se va diciendo en varios momentos, que representa un poco este statu quo que parece que no se puede cambiar.
Es una frase recurrente, sí, ¿no? Que hemos oído todos en muchas ocasiones, sí, incluso a veces utilizamos, ¿no?
Sí, para conformarnos.
No te,
es eso es. Para y Wendy lucha contra este es lo que hay, pero como que se lo ponen un poquito difícil, ¿no? Entonces aparece Peter Pan por su ventana, que hacía mucho tiempo que no se veían.
Con este Peter Pan te llevas bien, porque yo creo que no tenéis nada en común.
Eso, claro.
Tenemos poco en común, tenemos una infancia en común que hemos compartido, que tiene mucho que ver con los cuentos, con todo el imaginario de Barry. Ahí es en la parte donde más está el autor de Peter Pan. Uh-huh. Pero claro, poco a poco vamos viendo cómo él y yo no tenemos nada que ver, ¿no?
Claro.
Por lo pronto, él ha perdido a su hada. Porque en esta versión, Campanilla es el hada de Wendy.
Ah. Vale.
Ah.
Sí. Y Peter Pan, no. Hace mucho tiempo que no la ve. Ajá. Dice, ¿no? Entonces ya marca una distancia muy grande en cuanto a quién es Peter y quién es Wendy. Wendy sigue pensando que las cosas se pueden cambiar, que se puede transformar de alguna manera. Uh-huh. Y Peter cree que lo único que hay que hacer es
vivir la vida.
Olvidarse de todo.
Dejarse llevar.
Dejarse,
¿no?,
llevar, divertirse, encerrarse en el bar de Garfio y llorar las penas y quejarse de todo, ¿no? Quejarnos. Que es algo que nos gusta mucho también hacer, ir al bar a quejarnos de todo.
Es muy de la tierra. Posiblemente mucho eso de, es lo que hay.
Sí,
entonces, es, ¿cómo muy es lo de... que hay para
Venga,
que
es lo que hay, otra rondita.
Exacto. Entonces coge a Wendy, se la lleva al bar de Garfio, donde Garfio es el que regenta el bar.
El
es
bar
el
de Garfio ya... ¿Qué estilo es?
Me refiero. Es de copas,
se puede picotear, bar de tapas.
Es un bar de cerveza. Ahí solamente hay cerveza.
Cerveza, ¿vale?
Porque también
para cañas.
Está
un bar de cañas.
Sí, un bar de cañas. También está la un poco la coña de, claro, es que no podemos ni pedirnos una copa. Que no,
es decir,
no
que
se
no
puede
tiene
pagar,
ni, no,
no
tiene...
podemos pagarla.
Claro, es verdad. Vamos por eso, eso es muy de la realidad actual, ¿no?
Claro.
Los jóvenes ahora están muy de moda, ¿verdad? Como no pueden pagar las copas, está la opción del botellón, que ya conocemos, pero por eso muchos bares locales han optado por esto de los cubos de botellines.
Claro, sí. Pues este es un bar de cerveza.
¿Pero
de
te
cerveza.
Ponen unas patatillas fritas o algo para tomar la cerveza?
No, hay ni
¿no?
patatitas fritas.
Es low cost, todo low cost.
Bar cutre el de Garfio, ya te lo digo yo desde aquí, ¿eh?
Pero de buena
que
gente, pero
sepas.
De buena gente, ¿no?
Y bueno, es un poco oscuro, ¿no? Desde que entramos
ni
en el bar...
Ni latita abre con el café ni una lata de mejillones ni algo.
No.
Que no hay nada, que solo hay cervezas.
Vale,
desde
vale.
que entramos
Mira,
ya se puede ver.
Se ahorra el abrelata.
Sí. Cervecita, vale.
Se puede ver además que en el bar, aparte de Garfio, está el DJ, que es nuestro gran músico Nacho Bilbao, que hace el espacio sonoro en directo y además también se lanza con un personaje, ¿no?, en escena. Y están las hadas muertas.
Uy.
Que son las camareras.
Ah.
Las camareras, de alguna manera, son las hadas de esos niños perdidos que alguna vez fueron sus hadas, pero ahora ya murieron. Ahora ya estos niños perdidos que están en el bar ya no creen en las hadas.
Claro, mueren porque nadie
cree
en ellas, ¿no?
Claro.
Como contaban en la historia, ¿no?
Claro, mueren porque ellos han dejado de
ellos han dejado de creer en ellas.
Claro, claro.
Y son camareras y encima ni resucitan porque las pagarán una miseria, ¿no?
Claro, claro, sí.
Si las
están muertas
algo.
Y enterradas, vamos,
sí, en vida. Sí. Y se encargan también de hacer los números musicales, ¿no? Porque bastante número musical... Claro, es tan dramática la situación que necesitamos usar mucho lo que es la comedia y también incluso
el recurso de la música,
la música,
¿no?
Y para poder sobrellevarlo todo un poquito.
O sea, es
bueno reírse un poquito. Sí, tiene momentos en los que realmente conectas con lo que pasa, ¿no? Pero está más...
¿Hay ironía o qué?
Hay mucha ironía... Uh-huh. Hay mucha risa, pero también hay un poquito de lágrimas. Claro, sobre todo en momentos que conectan directamente con la realidad. Mm. Porque lo que sí que hace la obra es mucho romper de pronto con la ficción y llevarnos directamente a la realidad de hoy. Tanto incluso que tenemos un documental sonoro, que es Nuestros Padres, que hablan sobre todos estos sueños y expectativas que depositaron en nosotros... o sobre qué es lo que sienten cuando les preguntamos qué pasa si me tengo que ir de aquí, ¿no? Me tengo que ir de España a realmente conseguir un trabajo de lo que
supuestamente sí, de lo que he estudiado y ahí, para entonces, lo que he preparado.
Sí que entran en juego testimonios reales, ¿no? Testimonios, es decir, salen en este caso, reales, por poner un ejemplo, tus propios padres,
sí,
diciendo lo que esperaban de ti,
claro,
¿no? Por ejemplo, y qué esperaban de ti.
¿Qué cuentan?
Fue algo muy emotivo cuando hicimos los documentales con los papás. Primero porque incluso nos respondieron cosas que nosotros no esperábamos que fueran
a... O que nunca le
habíamos preguntado. Y fue especialmente emotivo aquellos compañeros del equipo que son de fuera, porque tenemos la compañía Cross Border, una de sus bases es el tener diferentes... pues nacionalidades dentro del equipo, y tenemos a un venezolano, tenemos a un mexicano, y haciéndole las entrevistas a los papás, claro
aquí ya sí que están lejos,
al otro lado del océano, y era desgarrador aquello, porque esos papás ya hablaban de lo que nosotros íbamos a plantear,
claro,
que es el qué pasa si nos tenemos que ir de aquí, porque
ellos ya lo han vivido, ellos han visto cómo su hijo se ha ido a cientos de kilómetros.
Claro, y ellos ya estaban hablando de unos hijos que se habían ido para poder conseguir aquello que allí no estaban, bueno, que de alguna manera necesitaron dejar sus países y venir. Entonces, eso es especialmente emotivo, porque ya escuchas a la mamá que está diciendo, yo por dentro me moría, pero entiendo que lo más importante es que tú puedas cumplir tus sueños.
Claro, el drama de muchos de los padres es que vieron cómo sufrieron porque sus ojos se venían para acá y ahora
tienen que volver porque efectivamente aquí tampoco, o en ese otro lugar tampoco han encontrado,
que sus sueños han truncado, claro,
ese futuro, y tengo que volver a casa, ¿no? Y tengo que volver otra vez a, entre comillas, vivir de vosotros, pero porque es que no puedo hacer otra cosa.
Claro.
No, Wendy se ha ido a su casa, pero su casa le pilla la vuelta a la gina, como quien dice, ¿no? Ha vuelto a casa de los padres, pero hay gente que volver a sus casas de los padres supone
cruzar el charco.
Y mucha gente también supone también sensación de fracaso, ¿no? Sí.
Sensación de fracaso.
De que me han cortado las alas, ¿no? Ya que hablamos de hadas, ¿no? Las alas en este caso, o muchos sueños, ¿no?
Claro, porque al fin y al cabo de lo que habla también a nivel más personal es de la confianza en uno mismo, ¿no? Que es lo que ocurre cuando eres tú mismo el que realmente te empiezas a preguntar qué es lo que no haces bien. No, si es que realmente no estabas preparado para eso, te has equivocado.
Cuando piensas en el... A lo mejor es que yo no valgo.
Claro.
¿No?
Hay cuando otra pregunta muy importante en la obra, que es el... ¿Tú crees en mí? Uh-huh. El que las hadas van preguntando continuamente a la gente, ¿no? ¿Tú crees en mí? E incluso los personajes también se trasladan esta pregunta, ¿no? Porque es lo que reside en el fondo de ti. Empiezas a realmente plantearte... si es que tú, claro, no vales para lo que creías que sí que valías.
Claro, es que es muy fuerte que seas, es verdad que si vas recibiendo muchos palos, al final...
Hace bella, claro.
Claro, tu autoestima tiene que bajar. Es duro. Lo estamos así contando, nos estamos dando cuenta.
Pero lo duro no es que es una ficción,
claro,
lo duro es que es una realidad para mucha
de
gente,
muchísimos,
¿no?
Jóvenes.
Que incluso gente que irá a veros, ¿no?
Sí.
Os habrán comentado...
Muchísimas personas que vienen conectan, ya sea por... jóvenes que están viviendo la misma situación, o los padres que están viendo cómo sus hijos están en esta situación. O sea, por un lado o por otro, te sientes identificado. Y nosotros mismos, como compañía, ¿no? Tenemos muchísimos compañeros que están ya fuera, ¿no? Muchas veces, antes de empezar, nos trae Lucía Miranda, que es nuestra directora, nos trae algún email, alguna carta, algo que tiene que ver con lo que está pasando, ¿no? Como para recordarnos
para poner los pies
qué es
en
lo
la
que
tierra,
estamos,
¿no?
contando, ¿no? Que no se nos olvide.
O porque quizás es algo que se puede actualizar, ¿no? Y se pueden meter,
claro,
esas pequeñas connotaciones del día a día.
Sí, sí. De hecho, en esta última versión, porque estuvimos ya en La Mirador en octubre y hemos vuelto ahora, y venimos con una propuesta nueva de una escena en la que se ha cambiado, que considerábamos que había algunas cosas que contar que no estaban
más, ¿no?
Y sí que creemos que siempre tiene que...
Oye, una curiosidad, dice la directora, ¿no? Se acerca a esos correos electrónicos, esos emails, esa forma que gente de vuestra profesión, ¿no? Se tiene que ir fuera
y de mucha
otra, pero en el caso vuestro en concreto, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen fuera? Es decir,
trabajan de lo suyo, trabajan
de lo
que
suyo,
sale.
De otro. Es decir,
en nuestro caso,
estamos acostumbrados, ¿no?, a contar.
Es un caso
ingenieros
un poco
que se han ido fuera, que nos cuentan, ¿sabes? Periodistas que se han ido fuera y se tienen
que
reinventar, que porque
eso,
el periodismo
si
juega
suyo, ¿no?,
con el hándicap del idioma también. Es decir, tenemos en contacto con ciertas profesiones que nos van contando que lo que hacen cuando se van. Y en el caso de un actor, gente que está
Es un poco más difícil este tema, porque claro, el tema está en que el actor y el teatro ya en sí ha estado un poco en crisis toda la vida. Mm-hmm. O sea, quiero decir, es una continua lucha muchas veces, ¿no? Ahora lo que ha sido es un palo más gordo todavía. Y hay una
yo digo que habéis sido los
crítica.
Primeros en reaccionar en el tema de la crisis, ¿no? La reinvención del mundo del teatro, las salas, las micropropuestas, ¿no?
Claro, pero porque la creatividad en sí está innata en la profesión. Te tienes que obligar a ver de qué manera sales adelante. Creo que estás habituado a esto y que ya cuando lo eliges eres un poco consciente. El palo más gordo viene con aquellas personas que no se esperaban para nada esto. Yo cuando elegí el teatro sabía que elegía crisis.
Iba a ser difícil.
Pero cuando eliges
una ingeniería de telecomunicaciones,
¿no? Piensas,
uno pensaba, yo me hago teleco y tengo trabajo fijo y además con un buen sueldo.
Claro.
Incluso muchas otras profesiones, no puedes pensar, está difícil, está no tal, pero no tan lo que ha sucedido luego. Y de hecho, cuando hablamos de emails de amigos y tal, son muchos de ellos no tienen nada que ver con el teatro, son, pues no sé, doctores de universidad.
Que han hecho un doctorado.
Claro.
¿Y qué están haciendo fuera? ¿Buscarse la vida?
Científicos, biólogos. Bueno, ¿qué están haciendo fuera? Pues muchos de ellos trabajando de lo suyo en otro país.
En otro país.
O sea que al final hay se consigue ese sueño, claro. Supone que hay que cruzar el charco a veces, pero...
Sí, muchos de ellos sí, otros no. Otros se van a trabajar a lo que sea y a buscarse la manera de seguir adelante, claro.
Y todo esto, tanto la parte dramática, la parte un poco más divertida, por buscarle también esa parte cómica, está apoyado en la música, que decías antes, hay mucha música.
Mucha música, sí.
Y hay poesía.
Hay poesía también. Hay poesía de unas poetas que justo mañana, quien esté interesado puede ir a ver un recital de poesía suyo. Están en la Sala Mirador también. Creo que se llama Crecidas, quiero decir, Perdidas. Es un encuentro poético que tienen ellas y nosotros tenemos dos poesías de Rebeca Yanke y de Isabel Cadenas que abren y cierran la función también. Ajá. Porque son poetas que también han estado fuera, que de alguna manera saben. En su poesía se habla de del crecer simbólico y del fuera. Y
¿cómo es, Belén, esa poesía de la apertura? Porque es como ya poner en antecedente perfecto lo que va a ocurrir después, ¿no? Lo que va a acontecer.
Sí, esa poesía es como un flash forward, o sea, es como... decimos esta poesía y nos vamos hacia atrás. Dice, lo peor no es cuando sube la fiebre. Tengo zumo de naranja en la nevera. Ni cuando las sábanas sucias, por desidia. Lo peor no es ni siquiera el silencio roto de la televisión o la radio. No, por supuesto, la soledad que busca estar sola. Lo peor que una madre a miles de kilómetros de océanos atlánticos le diga a tu contestador: eres lo mejor que hice en esta vida. Con nadie poder festejarlo.
Y a partir de ahí, ya es cuando comienza. Y no te digo nada, las madres o padres que estén ahí escuchando.
Claro que sí.
Ahí lo de las lagrimitas que decías antes.
De primera mano esta realidad. Funciones, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Este puente, los que estén por aquí por Madrid, que se acerquen, ¿no?
De jueves a domingo, a las 8:30, el domingo, o sea, a las 8, perdón. El domingo es a las 7:30.
Vale.
Y luego tenemos justo el siguiente fin de semana, el 10, estamos en Torrejón, en Torrejón de Ardoz.
Vale.
En el Teatro Municipal José María Rodero, a las 8.
Vale. O sea, que también los que estén escuchando desde Torrejón, pues...
No, claro. Que allí también la gente de Torrejón, que sepa sí. Que la semana
agenda,
que viene.
Además, mira qué mejor dicho, ¿no? La agenda la tienes desde luego abierta. Sí. Y es que está abierta en todos los sentidos. Porque igual que en octubre ya estuvisteis y os han llamado para repetir porque la cosa gustó y estuvo muy bien, sí. Pues que esto tenga también más vida, ¿no?
Claro, claro.
¿Cómo llegaste a ser Wendy?
¿Cómo llegué a ser Wendy?
¿Cómo empieza toda esta historia?
¿Cómo empieza toda esta historia? Pues yo estaba... un día actuando en los teatros del canal con un Shakespeare, vino Lucía Miranda a verlo. Lucía Miranda y yo somos amigas de la universidad, hicimos teatro universitario juntas. Ella luego se fue a estudiar fuera, Nueva York, teatro de educación, y fundó el Cross Border allí en Nueva York con la base de esta del teatro de educación. Y volvió a España, vino a verme el teatro. A la salida del teatro me dijo... Quiero hablar sobre lo que me he encontrado al llegar de Nueva York, que es que todo el mundo está amargado, todo el mundo está triste, todo el mundo está quejándose, la gente hace las maletas, se va. Quiero hablar de esto y quiero contar contigo. Y yo dije, bueno, contigo al fin del mundo.
Y tú ahí ya te encontraste con todo al detalle, es decir, ya estaba todo el texto...
No, empezó de cero, más o menos. Ella tenía la idea, ¿no? De
lo que quería contar.
Se sintió apabullada ver lo que era este país, ¿no?
Ella tenía la idea que partió de lo que sintió ella al encontrarse aquí
con
la realidad. Claro, venía muy empoderada de allí y se encontró con, bueno, pues con lo que estamos viviendo y dijo, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto. Y fue un proceso de investigación bastante largo, porque nos pusimos en contacto, primero, llevar el texto de Barry, de Peter Pan, a esto, aunque el símil parecía sencillo, luego era muy complicado llevarlo a una propuesta dramatúrgica. Pero tuvimos la suerte de encontrarnos con Silvia Herreros de Tejada, que es nuestra dramaturga, que es especialista en Barry, doctora en Peter Pan, y además es guionista.
Anda.
Por lo cual, dijo, me encantaría poder llevar al teatro...
De cabeza, digamos.
Claro, este tipo de adaptación. Y ella fue la que hizo posible que...
El adaptar.
Que esto tuviese una historia muy clara y muy vinculada entre Peter Pan y España, el país de Nunca Jamás trabajarás.
Pues perdidos, ya.
Claro que sí, perdidos en Nunca Jamás, Sala Mirador, calle Doctor Forquete número 31. Aprovechamos este fin de semana, ya lo sabéis, bueno, desde el jueves, de jueves a domingo, en esa
fin
sala.
Fin de semana, porque es fiesta, claro.
Ah, bueno, sí, es verdad. Claro. Es lo que tiene hacer programa en directo el 1 y el 2, que vamos a seguir aquí con vosotros.
Fiestas.
Que se me va a mí que el jueves y el viernes ya es fiesta para vosotros. Bueno, pues mira, desde el jueves día 1 de mayo, fiesta del trabajo, que ya estaréis disfrutando de vuestro tiempo libre, hasta el domingo ahí en la Sala Mirador, después al otro fin de semana ya nos vamos a Torrejón de Ardoz. Belén de Santiago, muchas gracias.
A vosotros, ha sido un placer.
Hasta luego.
Gracias.
hoy@ondamadrid.es
Sinónimos. Tú la llamas mi otra novia, la burra o libertad. Ahí hasta quien la llama crisis de los 40. Tus aficiones son una forma de vida. Y cómo las llames es cosa tuya. Nosotros solo queremos darte 15.000 millones para hacerla realidad. Bankia.
Del 22 de abril al 4 de mayo disfruta de la 19ª Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría y los viernes queimada gratuita. Todos los días muchas actividades en directo. Horario de 12:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Carpa climatizada. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Se acerca la hora de la verdad en la Champions. Guardiola y Mourinho lo van a intentar, pero no les vamos a dejar.
¡Diego Costa, gol! ¡Chuta Cristiano!
Desde Múnich y desde Londres, asalto a la gran final madrileña. Mañana desde las 8 viva con nosotros la retransmisión íntegra del partido Bayern-Real Madrid. Y el miércoles Chelsea-Atlético de Madrid. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
El 2 de mayo regresan los mejores recortadores con toros a las ventas. Recortes, quiebros y saltos frente a 6 espectaculares toros y la actuación de 2 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en las ventas. Entrada gratuita a menores de 12 años acompañados de un adulto.
Bueno, pues dejamos el país de Nunca Jamás, nos quedamos aquí en el propio, aunque ya sabéis que el Nunca Jamás al final se ha convertido en España, diga para que sí. Vamos a engañarnos, a la Mirador, y nos quedamos en el chiringuito de nuestros compañeros de Aquí No Hay Playa. Ya sabéis que están aquí con nosotros de 4 a 6 de la tarde, en la sintonía de Onda Madrid, y en este retroceso que nos hacen todos los días y que agradecemos. Carlos Honorato, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas, buenas tardes. Muy buenas. Bienvenida al chiringuito.
Es que se me ha ido un poco.
Pues mira, hemos venido unos cuantos. Está por aquí Pablo, está
Hola, Pablo.
Paloma.
Hola, Paloma. Hola, Paloma.
Y Maite está, pero debajo de la mesa.
¡Maite!
¡Grita!
¡Manifiéstate!
No.
¿Se manifiesta?
No.
Pero Maite
está
habla.
Callada. Está, ah, está trabajando.
Mesa, digo, en plan.
Vamos a ver. En todos los equipos
tiene
que haber...
¿Está o no está debajo de la mesa?
No está.
Que no va a ser como la hormiga tranca y barranca.
Te he engañado. Hombre, sería grandísimo. ¡Qué salida debajo de la mesa!
En plan como las hormigas. Del moto.
Vamos Yo digo, habrá venido y no me he dado cuenta.
Que en todos los equipos hay una persona que trabaja. Y claro, en este claro. caso
Hoy
le toca
tocado.
A ella. Pues eso, pues está currando, haciendo sus cositas.
Vale.
De lo del viernes. A ver. Bueno, lo del viernes nos quedamos alucinados. Bueno, esto hoy ha sido la noticia un poco del día. Lo de esto de Cervantes, que están ahí en el convento.
Nos estamos buscando.
Pero el viernes nos echamos unas risas, ¿eh?
¿Por qué?
Porque Pablo estuvo en la presentación de lo que iban a hacer hoy.
Vale, sí. ¿Y por qué nos reímos?
Cuenta.
No, porque lo tomamos con un poco de humor.
Como siempre.
De que,
vale.
Bueno, de que...
A ver.
En esta España, pues las cosas se hacen como se hace.
¿Qué buscan?
A Cervantes, sus restos.
A Cervantes, sus huesos.
¿Cómo era Cervantes?
Bueno, pues lo sabemos perfectamente porque él lo dejó escrito en multitud de ocasiones.
Tenía muy poquitos dientes.
Bien.
Sí.
Bien.
Vale, tenía...
No, hasta ahí bien. Hasta
mano
ahí bien.
Tenía.
Hasta ahí bien. Bien,
era
bien.
El banco, del
todo
banco,
eso,
pero mano
todo
había.
Eso. Pero de otras cosas no sabéis tanto.
¿Pero de qué? ¿Otras cosas? ¿Qué?
Pincha ahí, Juanjo.
A ver, dale.
Rétame. Ha anotado aquí 6 dientes, atrofia mano izquierda, cargado de espalda, ¿sí? La nariz aguileña,
dos heridas en el pecho, la atrofia y la artrosis bueno, en el brazo izquierdo.
Y ahora que tenemos lo del ADN, ¿no se puede emplear el ADN?
Pues no, es complicado. Complicado
no conocemos
porque
ningún descendiente.
Es que la genealogía de don Miguel es bastante ¿sí? complicada.
Miguel de Cervantes tuvo un hijo con amores con una señora en Nápoles, a la cual llama Silena, lo único que menciona, y que tuvo un hijo que le hicieron la faena de llamarlo Promontorio. Este niño en algún momento ingresa en el ejército español y muere como oficial de infantería española. No deja descendencia conocida. Luego tuvo una hija, Isabel, a la cual Luisa Estrena Marín llama hija de Pelícano, ya que como hija se mostró bastante mala. Tuvo a su vez amores con un primo hermano suyo, poniendo los cuernos a su propio marido,
la
cual tuvo una hija que murió niña. Ahí se acaba la descendencia de Miguel de Cervantes.
Pero...
Sus hermanas son seres de contrastes. Monjas de clausura y las otras con fama más que de casquivanas de la siguiente palabra.
Pero bueno,
todos dejaron hijas
bueno,
tampoco.
Bueno.
Y su hermano Rodrigo, muerto como alférez de infantería española en la Batalla de las Dunas en 1600, dejó un hijo de filiación desconocida, que a su vez tiene descendencia. Al día de hoy, este niño tiene descendientes vivos en Madrid.
Este es el único.
Hombre,
el único
ADN hombre, ha llegado alguien.
Pero no vale.
No vale.
¿Por qué?
Porque está tan mezclado que no va a valer para nada.
Que quedaría poco de cerveza. Ni en un lugar de la Mancha.
Os habéis enterado que en todas las familias cuecen habas, ¿no?
Pero menuda familia. Por favor, Dios santo de mi vida.
El mejor momento del día.
Oye, qué crack, ¿eh?
Podría haber
cuenta.
Escrito un gran libro, Cervantes.
De verdad, que tiene que encontrar a alguien que le falten dientes, que tenga lo de la mano, qué tal, porque con
lo
otro no, el ADN no vas a sacar
mucha
nada.
Mucha mezcla.
Mucha mezcla, sí, además, de verdad.
Colanza.
Va a haber ahí un batiburrillo de cosas que, bueno, ya
veremos si aparece.
Nos echamos una risa, esto hay que decir, porque ponerle a un niño promontorio,
hombre,
mala leche, ¿eh?
Hija de pelícano.
Hija de pelícano. Anda, hija de pelícano.
Menuda era la hija de Cervantes.
Bueno.
Y Paloma nos trajo una cosa que se llama menudillos.
Menudillos, esto es lo que se le echa a la sopa, ¿no?
Ya, sí. Verás.
No. Bueno, los menudillos, ¿eh? Los menudillos.
Los.
Ah, higaditos.
Ay.
Cascerías.
Bueno, tenía que ver con el teatro, tranquilos, claro. tranquilos. Que es algo que se le ha ocurrido a un genio que tenemos ahora.
A ver, sí, la verdad es que es uno de los estrenos de la sala El Sol de York. Y quien lo ha ingeniado es un tipo que se llama, genial por cierto, Alberto Castrillo Ferrer. Él es el director de una compañía de teatro que se llama El Gato Negro. Uh-huh. Y claro, ya no saben qué hacer para atraer el público. Entonces se han ingeniado la posibilidad de ofrecer en un menú la posibilidad de ver una obra de teatro o dos. Si ves las dos, entre obra de teatro y obra de teatro, que son unos 50 minutitos, la casa te
invita.
Sirve una tapita y un vinito.
Claro.
Mira ahí.
¿A que está bien pensado?
Hombre, está fenomenal. Oye. Es que lo del Sol de York piensa mucho.
Sí. Hay que reinventarse.
Vamos a pensar.
Pues son unos textos que te sirven como un menú. Uh-huh. Quiero decir que puedes ir al a la primera obra... o puedes ir a la segunda o puedes tomar el menú completo, que son hacerte las dos obras, una a las 9 y otra a las 10:30. Y bueno, pues como digamos que como premio o como para tener un tente en pie, pues la sala del Sol de York pues pone un vinito, un refresco, en fin, una caña y una tapita. Que no será de menudillo, será algo más, digamos, de nuestra sociedad.
Bueno, ¿y qué platos son esos?
Pues mira, empezamos en estos meses de mayo y junio con tres textos en alternancia. Pues primero, pues a lo mejor uno se llama Mateo un tipo. ya empieza. Ya empezamos.
A ver si la tapa después no sienta mal. Después le maté a un tipo.
Es que puede suceder, es verdad. Sí.
Pues claro, una iniciativa para este puente de mayo perfecta.
Perfecta. Claro. Y me alegro que las tapas no tengan que ser de menudillo.
No, pero mira que es una idea buena. No,
muy buena, sí, muy buena. Que sí, pero que un han hecho bien.
Y te voy ahora para irte fuera, claro. Pues ya te quedas a llenar a piles y
en el teatro. Y encima van cambiando las obras.
Menú degustación.
Sí, claro. Para que un día empieces por el segundo plato y al día siguiente pues por el primero. Por cierto, solo hay tapa y vinito si hay menú completo.
Claro, nos quedamos a las dos obras.
Exactamente.
Para
aquellos incrédulos que no os lo creáis, hay una escuela de samba en Alcobendas. Se llama Samba Bloco de Baliza y presentó este fin de semana, además con 50 personas en el escenario, casi nada.
Bueno. ¿Eso se cayó?
Casi nada. Y resulta que el que es el responsable de esta escuela de samba, pues no brasileño, no...
Bueno,
¿De dónde es?
Yo creo que es de aquí.
De aquí, sí, de Madrid, sí, pues sí. Claro.
Bueno, escuchadle,
¿verdad? Aquí hacemos de todo. ¿Veréis?
Guillermo Díaz.
Empecé hace aproximadamente 12 años en un Erasmus que estuve en Londres. Y
en Londres, tiene que ser.
Pues empecé en la Lo Samba, que es una de las escuelas de samba más antiguas de Europa. Uh-huh. Y ahí empezó mi afición por la samba y luego ya cuando me vine a Madrid, pues poco a poco empecé a enseñar a algunos amiguetes que querían aprender, nos fuimos apasionando cada vez más, hasta que ya al final esa pasión se ha convertido en la vida de muchos de nosotros y estamos aquí todos los días.
Uh-huh. Y en Alcobendas montaste una escuela de samba, una de las más famosas del país. ¿Y cuántos alumnos tenéis ahora? Un montón también, ¿no?
Sí, nosotros somos, en total, somos como unos 120 aproximadamente.
Vaya.
Oye, ¿y hay ritmo en Madrid? Porque, vale, en Brasil está descontado, pero yo en Alcobendas, yo no sé si tenemos mucho espíritu de samba, vamos. Si tenemos ritmo, si nos acercamos...
Sí, yo creo que sí.
Carlos dice que sí. ¿Tú también?
Claro, sí. Sí, cualquiera que pasa por aquí, al final acaban aprendiendo. Mira, de las 50 personas que va a haber en el escenario esta noche, pues puedes calcular que aproximadamente solo 5 sabían algo de percusión antes de venir a la escuela.
Claro.
Y si la gente se viene abajo y dice, los de Sans se lo hacen mejor, y la gente ya se tira.
No hagas piques ahora, no hagas piques.
Que faltaba ya.
Que hay mucho ritmo.
No, digo, como técnica para motivar.
En toda la comunidad, no solo San Sebastián, de los Reyes.
Empezamos con los de Móstoles y Villaviciosa, etcétera, etcétera, y ya la tenemos.
Bueno. Hay rivalidad entre Móstoles y Villaviciosa, te lo has inventado.
¿Ah, no?
No.
Ya.
Veremos a ver quién baila mejor.
Menos mal.
Móstoles y Alcorcón, si acaso.
Viciosa, ¿no?
Móstoles y Alcorcón, si acaso, entre ellos.
Vale, bien. Bueno, hay piques en todos lados. Y el pique de los viernes, ya sabéis que lo trae Manuel Velasco.
A ver.
Hay estreno esta semana que se llama Pompeya. No lo habéis visto, ¿no?
No he ido al cine este
pero
fin de semana.
Aquí tenemos Dedos Mágicos, vais a escuchar una parte de qué va. Y bueno, pues luego está Manuel para explicar realmente la película. Es facilísima, ¿eh? Ah, una frase.
¿Qué sería una romana de sentimientos?
No soy romana, soy ciudadana de Pompeya.
¿Y por qué hay un águila romana por donde quiera que miro?
No tiene que ver conmigo. Mi padre cree que puede hacer tratos con esos animales.
Mi padre habría matado hasta el último de ellos.
Anda, poquitas bromas, ¿eh?
La peli está bien, ¿eh? Pero es Titanic.
¿Sí?
Titanic con el Vesubio detrás.
Titanic con el Vesubio.
Claro, o sea, Titanic es una señora rica,
¿sí?,
que se tiene que casar con un rico, porque lo mandan las tradiciones.
Bien.
Y aparece DiCaprio, que es un pobre joven guaperas que la engaña. Y se la lleva a su terreno.
Este Milo, ¿no? Tal Milo.
Y cuando todo va bien, va al barco y choca contra el iceberg.
¡Cachis!
Y el señor con el que se iba a casar, que es Billy Zane en Titanic, solo se preocupa por salvarse a él. Y la muchacha se da cuenta, qué bien que he elegido a DiCaprio, porque es este el que me va a poner en un bote salvavidas.
El que no haya visto Titanic acaba de hacer un spoiler de
Titanic
todos.
Ha tenido 15 años para verla.
A mí no es verdad. Oye, qué tiempo hay,
Es que ya se animó y te estaba contando las dos.
Es verdad.
No,
eso
solo
sí.
Titanic,
eso
la otra
sí.
También.
Eso sí, esto, es verdad.
Esto carece
porque,
de emoción.
Porque claro, era todo igual.
En lugar del iceberg tenemos el Vesubio.
Ah, exacto, que...
Acaba el chico
no,
con
no
la chica.
No contra él, pero...
Como en todas las películas.
Es la erupción
de volcán, claro.
Y va a ser que el rico a lo mejor no la salva.
Uno se ahoga y
no lo sé.
No sigue ahí.
Y otro la
es así. Y otros se queman. Y otros se queman.
Uno se ahoga. No me coñes al final, hombre, que no sé qué pasa.
Ve al cine, Pompeya.
Que hoy más.
Esta tarde estamos a las 4.
Venga. Aquí no hay playa.
Que será como todos los días, ¿eh? Empezamos a las 4 y acabamos a las 6.
Ay, qué buen rato pasamos.
Y nos vamos, os decimos esta mañana, lo hacemos a dos voces, con la de Dani Martín y la de Albert Hammond.
Que estaba yo pensando que si alguien nos quiere contar el final de Pompeya, que la haya visto ya, que nos escriba hoy a
Ronda Madrid. Yo creo que no nos hemos equivocado mucho,
Que mañana volvemos, en torno a las 10, Juanjo Ceballos ha estado en la realización, Sergio Martín Romo, adiós.
Hasta mañana, Belén Almonacid, y todos vosotros, ya sabéis, a disfrutar de lo que queda de lunes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Cada momento era especial, días sin prisa, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia.
Son las 2 de la tarde.